Bueno, pues una historia que empezaba así. Alguna vez ha venido Hermes, ya le hemos tenido alguna vez más. ¿Qué tal, Hermes? Muy buenos días.
Buenos días.
Armando de Castro es el que le habíamos puesto falta, ¿eh? Porque siempre es el que más difícil cuesta, es el que más cuesta traerlo al programa. Armando, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes. Pues no ha sido intencionado. Encantado de venir aquí siempre, vamos.
Y nada, y comentábamos siempre esa anécdota de este disco que empezaba a sonar en las radios, en esos programas de rock. Y bueno, pues uno de la pandilla que consigue comprar ese LP de larga vida al rock and roll, y llegamos allá a casa todos los amigos, lo descubrimos como si fuera una cosa, lo pusimos en ese tocadiscos y todos alucinados con aquello que surgía, y que bueno, pues un grupo nuevo que llegaba al panorama musical para dar mucha caña, ¿no? Así empezaba más o menos la historia de Barón Rojo, ¿no, Armando?
Sí, hace bastante tiempo, sí, hace 31 años ya. Aunque el primer álbum sí salió hace 30 exactamente, ah, salió en la primavera del 81 aproximadamente.
Con muchas generaciones que se han ido incorporando a la historia de Barón Rojo. Fíjate, ahora que veo aquí a tu chiquilla que tiene muy poquitos años, 6 o 7, ¿no? ¿Cuántos años tienes?
7,
pues 7
casi
años.
8, casi 8.
¿Cómo te mira? ¿Cómo escucha la música de Barón Rojo?
Sí, sí, la gusta. Ajá. Me gusta todo tipo de música, ¿eh? No, ajá, solo rockera, pero el rock también le gusta.
Pero Hermes, es lo bueno que habéis tenido, que habéis ido incorporando generaciones y generaciones.
Sí, en los conciertos se aprecia estos que hemos dado, pues hay gente muy joven, gente de mediana edad y gente mayor. O sea, hay tres generaciones por lo menos. Ajá. Y eso es muy bueno porque te hace sentir joven siempre.
Oye, ¿cómo surge la idea de hacer Barón Rojo, Armando? ¿Cómo os ponéis de acuerdo cuatro músicos para decir vamos a hacer una historia que ha durado tanto tiempo, tantos años, ¿no? Y tanto tiempo.
Bueno, es el resultado lógico de que, bueno, de gente que llevamos muchos años peleando por la música y por el rock en particular, y que, bueno, llegó un momento en que dices, bueno, vamos a hacer ya nuestro grupo de una vez, el definitivo, nuestro grupo de músicos ya un poquito maduros. Y bueno, pues de una serie de circunstancias, Carlos y yo veníamos de otra formación que se llamaba COZ, y nos juntamos con Serpa en el Conservatorio de Madrid, que estábamos allí, bueno, ampliando un poco conocimiento, no es que seamos músicos de conservatorio propiamente dichos, y a partir de ahí se fue el núcleo, y luego contactamos con Hermes un poquito más tarde, y bueno, pues quedó ahí formado músicos ya, bueno, de cierta experiencia, pero afortunadamente todavía con las suficientes ganas y juventud para comernos el mundo, y eso es lo que fue la historia, ¿no? Más
sí, realmente teníamos todos 20 y pico de años, pero llevábamos 10 o 12 años.
No digas eso porque te van a dar las cuentas y te van a sacar los que
bueno,
tienes.
Sí, no, que digo que éramos muy jóvenes cuando hicimos el grupo, ajá, realmente. Ajá. Y que evidentemente, pues teníamos bastante experiencia a pesar de ser jóvenes.
Jóvenes veteranos.
Oye, yo algunas veces, Iñaki, que es el que más entiende de música del programa, yo le pregunto, cuando uno está grabando discos y cuando uno está haciendo, ¿tiene la sensación de que tiene algo grande cuando lo está escuchando? En vuestro caso, cuando escuchasteis el primer, cuando terminasteis la grabación del primer disco, ¿sabíais que aquello iba a funcionar, que ibais a estar tanto tiempo, que iba a ser el boom?
A mí no me cabía la menor duda, vamos. Yo cuando escuché el disco terminado, dije, esto va a ser esto es la revolución de la música de rock aquí en este país. Porque realmente era muy diferente a todo lo que se hacía, pero tenía todos los elementos de todo lo que gustaba. Y era muy actual y evidentemente en ese momento el país estaba queriendo eso, lo nuevo, quería incorporarse a Europa. Y era una época perfecta para que esa música pues realmente gustara, ¿no? Era un poco un compendio de la música internacional que nosotros escuchábamos más nuestra propia creatividad.
Y precisamente te quería preguntar por eso, porque fue la misma época que ahora llamamos la movida, que entonces se llamaba la nueva ola, y que parece que ha tenido luego menos reverberación entre el resto del público, pero que a lo mejor sí que el número de gente que os seguía era tan numerosa como la gente que seguía el pop, ese que llaman el pop de la edad de oro.
Bueno, yo creo que había más gente que nos seguía a nosotros. Lo que pasa es que éramos menos notorios a nivel de prensa, digamos.
Sí,
pero
lo...
Sí, sí.
Acaba, pero bueno, no, acaba. Si vamos a decir lo mismo.
Sí, realmente tenemos casi todas las mismas convicciones de cómo fue todo. Sí, realmente pues teníamos poca prensa, pero teníamos muchos seguidores. Porque nuestra música caló entre la gente obrera sobre todo, y entre la masa popular, digamos. O sea, entonces, bueno, teníamos un apoyo, vamos, muy grande. Y aparte de eso, arrastramos todo un movimiento de grupos de rock detrás nuestro, que eso fue importante para que el movimiento también llevara gente.
¿Ibas a decir lo mismo, no?
No, sí, más o menos, que el rock siempre ha sido un movimiento, por llamarlo así, muy poco mediático, ¿no? Otras maneras de entender la música, como pueda ser el pop o lo que se dio en llamar la movida, que para mí ya, empezando por el término, es algo muy sospechoso, que tengamos que importar un término que no era ni siquiera autóctono para definir una música autóctona, pero siempre gozan de mucho mayor apoyo, incluso del alcalde de Madrid y de muchas otras instancias, ¿no? El rock siempre nos hemos movido mucho más en la periferia y en e ir escarbando posiciones y haciéndote hueco, pero siempre difícilmente, ¿no?
Otro de los pilares importantes de este grupo es sin ninguna duda Serpa, que le tenemos al otro lado del teléfono. Serpa, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, con una hora menos.
Sí, porque estás por ahí de viaje. Gracias por lo menos por haber entrado un ratito. Le he dicho a Herbes que no hiciera, no diera números de edad, porque enseguida os van a hacer las cuentas y os van a sacar los que tenéis, Serpa.
Yo creo que se ha quitado años, Hermes, cuando ha dicho eso, ¿eh? Porque yo recuerdo que tenía unos 29, 30 años, ¿eh? Yo creo recordar.
Oye, el último...
Sí, exactamente. Exactamente,
yo no lo decía por ti.
Oye, el último concierto, Serpa, que visteis aquí en Madrid, que pudiera veros, y que cuando estabais haciendo service tú ya gritabais y decías a la gente: nos vais a matar, pero iros a casa ya, porque fueron casi tres horas de concierto, ¿no?
Sí. Bueno, pero la gente, como dice la folclórica, nos debemos a nuestro público. Que claro, eso lo dices un poco en broma, no está deseando que te pidan más, porque eso te llena de energía, ¿no? La satisfacción de ver a la gente contenta y alegre y que se van a sus casas contentos y satisfechos, pues eso es, eso es una fortuna.
Oye, Serpa, ¿hay algún secreto para mantenerse en la música tantos años y para seguir teniendo esa ilusión de la que dices, de salir a un escenario y seguir atentos a las evoluciones del público y a los gritos y a pues, los aplausos, ¿no?
Yo no sé si hay algún secreto, pero sí hay una vía muy, muy segura, que es seguir el camino de tu corazón, seguir lo que te pide tu corazón. Y yo creo que precisamente el rock es una de esas manifestaciones musicales en las que más se da este caso, ¿no? Por eso siempre está tan vivo. O sea, que secretos, no creo que sean secretos. Es eso, fluir y libertad. Seguir el camino de tu corazón, seguir con ansias de libertad en todos los aspectos de tu vida y ya está.
¿Qué vamos a encontrarnos el próximo sábado, Serpa?
Pues, si Dios quiere, como decía el Baturro, si Dios quiere, nos vamos a encontrar, es un poco de esto que te estoy diciendo. Pues ganas de agradar a nuestra gente, que ya nos merece el máximo respeto por gastarse un dinero en una entrada, incluso venir desde distintas partes de España. Y pues nada, si son tres horas, pues si son tres horas y media, todo lo que pidan. Y como sabemos que, excepto que yo qué sé, que suceda algo como el fin del mundo, esas cosas, que no creo, que va a ser que no, pues estoy seguro que va a ser un éxito, vamos, seguro.
Bueno, pues hoy ha estado por teléfono, pero le tendremos pronto en el estudio, porque yo tengo una deuda con él, que tengo que también traerle para que nos hable también de su disco en solitario, o sea que dentro de bien poquito te llamamos y te pasas un día por aquí, ¿te parece?
Estupendo, a vuestra disposición.
Un fuerte abrazo, hasta el sábado.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Chao. Siendo más mayor esta pequeñaja y le empecemos a contar todas las historias esas de abuelo Cebolleta, ¿verdad, Armando? Porque yo, por ejemplo, siempre no me canso de contar esta anécdota de un concierto en el que os vi, un concierto en directo en el que te habían hecho así una especie de armazón metálico porque tú ibas con una pierna rota,
cierto.
Y justo cuando pegaba la explosión aquella, pum, daba la vuelta al armazón y salías tú ahí con la pata de palo, ¿verdad?
Claro, había que sacarle espectáculo a todo, hasta el hecho de tener una pata hecha polvo. Además, bueno, fue idea mía, dije, sacarme meterme dentro del armario que de paso me protege de la explosión. Y justo cuando está la explosión me dais la vuelta, yo me meto en el taburete y ahí seguimos. El show más gogón.
No paró ni con la pierna rota, ¿no?
No, no, nosotros hemos actuado en las, vamos, en las condiciones más infrahumanas. Y nunca hemos cancelado un concierto por nada que tenga que ver con nuestro estado físico. Se ha sacado el concierto adelante como se ha podido, ¿no?
Oye, hablando de explosiones, la última vez que estuvieron Serpa y Hermes nos contaban ese concierto en el Iquipigún. Un estallido ahí, la explosión, que casi os deja a todos locos, ¿no?
Sí, quedó medio pabellón desierto en la parte de delantera.
Es que los británicos tienen a veces unas costumbres de gastar unas bromas muy pesadas. Y al final es de la gira, es tradicional, en todas las giras así llevan grupos ingleses con sistemas de sonido ingleses. Y ese día, como era el cancelábamos, bueno, no cancelábamos, era el final de la gira, pues decidieron meter toda la pólvora que les quedaba y metieron un pepinazo, que incluso el chofer nuestro que estaba durmiendo en la furgoneta se despertó sobresaltado, que estaba durmiendo en la furgoneta porque estaba aparcada a 100 metros del estadio, o sea, fue impresionante.
Sí, lo sepa que se hizo todo como humo, que no sabíais muy bien dónde estabais, si seguir tocando, si qué, estabais como aturdidos.
Sí, yo me acuerdo que un rato antes nos estaban diciendo, por favor, no estéis demasiado cerca de las explosiones, ¿eh? Pero como si fuera una cosa normal, ¿no? Como... Pero, jolín, la tenían preparada, los tíos, ¿sí?
Y luego, quiere decir eso, que entonces salís mucho a tocar al extranjero, porque también os iba a preguntar por el circuito de rockero español y, bueno, sobre todo madrileño, que es el que nos interesa aquí, como es el EVE, como eran algunos otros grandes. No sé si con eso pasa lo mismo que decíamos antes, que se conocen menos esos garitos, pero que hay muchísimos para tocar rock. ¿O hay más para pop, para soul, para versiones?
Bueno, en esa época... perdona. En esa época, yo creo que... no, garitos así pequeños no había para tocar rock. Lo que había más eran... Hombre,
el canciller, ¿no? Dos o tres salas emblemáticas.
Que es un poco posterior también. Sí, al principio, pocas salas había. Había una en San Sebastián de los Reyes, que no me acuerdo cómo se llamaba. Eso, que era la que más grupos de rock llevaba. Y luego casi, bueno, hubo una época que había muchos sitios en la zona de Toledo, alrededor de Madrid, pero en Madrid realmente no había salas, fueron surgiendo luego. Realmente nosotros en Madrid tocamos, bueno, nuestro primer concierto fue en el Frontón Madrid, que era el único sitio que había disponible para hacer un concierto de rock.
¿Y ahora qué tal está la cosa? ¿Hay más garitos para tocar rock?
Sí, ahora hay muchos más, pero son garitos medianos para 500, 600 personas, de pequeñas discotecas, digamos, que bueno, para conciertos de hoy en día, para grupos que recién empiezan, pues están muy bien.
Uh-huh. Oye, vosotros que sois un grupo de jóvenes mayores.
Sí.
Sí, ¿verdad? Oye, ¿cómo os ve el público joven? ¿Qué os dicen?
Los jóvenes mayormente mayores, ¿no? Pues no, nos ven con mucho respeto y muy, muy majos, o sea, como de tú a tú, vamos. Y yo creo que nuestra música, bueno, se ha quedado en una especie de juventud perenne, ¿no? O sea, que realmente pues gusta, yo me asombro que le guste a los chavales pequeños también, ¿no? A muchos. Sí. Y bueno, hay muchas canciones que igual si las retomáramos hoy podrían arreglarse un poco, pero para adaptarlas un poco más a la onda moderna, pero realmente tienen algo que bueno, que eso es intocable, ¿no? Y que es lo que gusta. Y aparte el mensaje de muchas canciones sigue siendo actual.
Bueno, el próximo sábado estarán en el Palacio de Vistalegre. ¿Qué decimos? ¿Es un fin de gira? ¿Es un fin de gira 30 aniversario? ¿Pero es un fin de la banda como tal?
¿Qué va a pasar?
Cuéntanos, Armando.
Fin de la banda, ¿no? Lo que pasa es que, claro, todo el que hace un concierto pues intenta darle los mayores alicientes posibles. Entonces eslogan, último concierto y tal, ¿no? Para que aquello parezca que bueno, que va a ser ya
la última acabose,
¿no? No, hombre, Barón Rojo va a seguir. Lo que sí es, desde luego, el último concierto, por lo menos en la época actual, es de la formación original. Ajá. Que eso sí, porque bueno, ya hicimos la gira del 30 aniversario. Sí. Y esta, digamos, es un poco actuación, es un poco la guinda del pastel. Uh-huh. Y bueno, lo que queremos es dejar el mejor sabor posible, de que había una expectación por ver a la formación original de Barón Rojo. Y bueno, creo que por lo menos por nuestra parte hemos hecho lo posible porque estos queden una serie de conciertos guapos, muy dignos y con toda la intención y toda la fuerza por nuestra parte, y esperamos poner un poquito el broche de oro a esa gira de reunión.
Y que quede una película también, ¿no? Porque el sábado se va a ver un poquito el tráiler de lo que va a ser la primera película de un grupo de rock en España, ¿no?
Sí, además va a ser un largometraje, incluso con intención en principio de exhibirse en salas comerciales. Y bueno, va a ser un poco a caballo entre lo que es el seguimiento de una banda de rock y una cierta trama argumental que parece ser que se le quiere dar, pero yo todavía no sé exactamente en qué consiste.
El mayordomo no es el asesino.
Pues estaremos muy pendientes a esa película. Y hay una canción que se llama Siempre Estás Allí, que bueno, que es, los grupos heavies tienen, bueno, pues siempre que hacen unas buenas baladas, y siempre se habla de que hacen muy buenas baladas. En este caso es así, y habla un poco de eso, ¿no? De un pabellón, de lo que siente un artista cuando está en el escenario, que será lo que vuelvan a sentir este sábado. Señores, que ha sido un placer. Igualmente. Y el sábado nos vemos allí.
Muchas gracias y allí
esperamos a todos.
Venga, un abrazo.
Gracias. Un abrazo.